Seguimos en la tertulia, llegamos al final para incluir otros temas, en este caso inquietudes de los integrantes de la mesa. ¿Quién empieza? ¿Tú, María?
No, yo no empiezo.
¿No?
Estoy como chasquete, reluctante a los telegramas.
¿Connie?
No, y yo, a propósito que estábamos hablando de los sentimientos religiosos, y cuán diversa que es la personas y la cabeza de las personas y el corazón de la gente, este fin de semana asistimos o leímos, yo no asistí, pero digo, leí en prensa, y ayer no resistí la curiosidad y pasé por delante de este enorme, inmenso templo que acaba de construirse en la avenida 18 de Julio, entre la calle Martín C. Martínez y la calle Pablo de María.
¿Es donde era Pacelli?
Es donde era Pacelli, exactamente. Mis recuerdos infantiles recuerdan un cartel que era metálico, con unas enormes letras.
Me acuerdo que estaba por ahí.
Era una automotora, fue demolido el edificio y se construyó la nueva sede nacional de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Un templo cuya construcción demandó una inversión de 15 millones de dólares.
Ahí está. O sea, una iniciativa privada de naturaleza religiosa que construye un templo en donde se celebran ritos amparados por todas las normas de garantías y exoneraciones que la Constitución le guarda o le reserva a las instituciones religiosas. Un fenómeno muy curioso. La Iglesia Católica, escuchábamos o leíamos recientemente algunas entrevistas, entre ellos al obispo de Salto, sobre los temas de la reducción o del número de asistentes a los ritos semanales. Esto no es un fenómeno uruguayo, esto es un fenómeno universal. En Alemania hay país católico mayoritariamente, especialmente en el sur. Hay un debate muy grande sobre las distintas parroquias que empiezan a enajenar sus sedes para hacer de fondos para tener obras sociales y obras. ¿Por qué? Porque muchos grandes templos no son visitados. Bueno, hay algunos compatriotas que su sentimiento religioso lo canalizan a través de estos telepastores, que a algunos nos resultan casi insufribles, que por otro lado
para de sufrir.
¿Qué necesidad?
y que hablan en un español brasileñado, una cosa curiosa que aparentemente es una decisión de naturaleza digamos de política de la institución, porque son me decían, por lo menos, o escuchaba en algún programa acá de la radio ayer de tarde, son uruguayos como nosotros y tienen ese tono como haber llegado antes de ayer de Santa Victoria do Palmar.
Pero lo que pasa es que esta iglesia en particular, como varias similares, viene de Brasil.
Por supuesto, es un fenómeno.
De hecho, está fundada por un expresidiario brasilero que es buscado por fraude, charlatanería y malversación en Tijuana, Perú, Guatemala, y tuvo problemas con la justicia en Brasil, y que incluye una forma de ejercer el espíritu religioso en donde los que asisten tienen que dar el 10% de sus ingresos. Tienen atrás de acá hay unas fortunas impresionantes. Incluso este señor que se llama Edir Macedo, según la revista Forbes, es uno de los tipos más ricos de América Latina en el día de hoy.
Infortunadamente no puede ver la iglesia. No, porque estoy tratando de hablar en español. Pero inversión extranjera directa, entonces.
Sí. Es decir, ¿no? Liberalismo,
acá
¿no?
tiene eso? Los beneficios que la Constitución le da a las instituciones religiosas, más los beneficios que los gobiernos de inversiones, y se la llevan en pala. Entonces, perfecto, es un argumento más contra los que están, explotando a nuestro país, invirtiendo dinero, dándole trabajo. Imagino 15 millones de dólares le deben haber dado.
Jornales pagaron,
A unos cuantos.
Sí, aclaremos. Y ahora la nota de ayer del diario El País hacía el detalle de estos 15 millones de dólares, ¿no? Por un lado está la obra en sí, que costó 8 millones de dólares. Hay que sumar el mobiliario, desde cerca de 3.000 butacas hasta un estudio de televisión y de radio, porque esto es más que un templo, esto tiene además oficinas y dependencias anexas, incluyendo una residencia Y esto, lo que más llama la atención, el complejo audiovisual desde el cual se va a realizar buena parte del trabajo de contacto a través de la televisión y la radio que tiene esta iglesia.
Okay, pero además, bueno, muchas radios transmiten.
Pero además está el costo mismo del terreno, la demolición del edificio anterior. De esa manera se va llegando a los 15 millones de dólares.
Tienes razón, porque es una inversión extranjera directa.
Y por lo menos es
bastante importante.
No es la más pequeña.
Sí, con muchas exenciones. Digamos, como sus horarios de comunicación pública son en las madrugadas, yo, que soy de buen dormir, no tengo mucha comunicación con esa iglesia.
Si estuviera en Facebook, lo seguirías.
Voy a recomendar.
O si estuviera en Twitter, es capaz que te entrarían.
María, voy a recomendar que pueden ir a YouTube y ver un informe que hicieron nuestros colegas Ignacio Álvarez y César Bianchi en Santo y Seña sobre este tema, que es bien interesante y bueno, que habla por sí solo.
Y según parece, no están en pleno juicio, según escuchaba ayer en Suena Tremendo, por lo cual no pueden hacer declaraciones porque estos señores les han iniciado acciones legales.
Una cosa, yo no dejé de pensar en la profusión, el avance de estas iglesias, y que yo creo que tiene que ver con la elección del Papa Bergoglio, un latinoamericano, y también con su actitud de ir de viaje a Brasil tan rápidamente. Me parece que es un...
El tema es que estas iglesias, yo creo que tienen algunos atractivos de show que las hacen interesantes para alguna gente, pero además es una demostración de cómo el uso de la estadística para gente que no conoce su funcionamiento logra engañar. Para mí todas las religiones engañan a la gente, porque como yo sé que Dios no existe, siempre hay un engaño.
Tipo con semejantes seguridades, no se consigue todos los días.
Claro,
¿no?
Una cosa es, digamos, promover una fantasía en términos más bien simbólicos y lo que hacen estas iglesias que son milagrosas.
O sea, hay una distinción muy difícil. ¿Qué hace esa distinta de otra?
No, claro, que ofrece milagros.
Es como un intercambio.
La iglesia católica no ofrece... curarte, dice, bueno, si vos rezás, posiblemente Dios te ayude. Estos tipos te curan. Entonces, ¿qué pasa? Van 1000 personas, de las cuales 500 están enfermas de algo, y la probabilidad de que una de esas personas se cure de un día para el otro es alta. Entonces, al otro día ponen a esa persona a dar testimonio.
Pero es probable
que consigue trabajo. Uno.
No
es alta. La probabilidad de que uno, de los 500.
Claro.
El otro día no sienta más dolores y además diga, yo tenía un cáncer, seguro que nunca vi un médico, pero la vecina le dijo que seguro que era cáncer, ¿no? Entonces, me curé milagrosamente de un cáncer. Es la lógica del funcionamiento de esta iglesia. Por eso creo que...
La estadística mueve piedra, Hugo.
No, es que se podría pensar en que hay un uso intencionado de información falsa para obtener recursos.
Ah, no son solo las iglesias que hacen eso, ¿no?
Este tipo de iglesias.
Las iglesias.
Empresas comerciales hay sistemas de venta y sistemas,
la cadena del cheque también existía.
Y partidos políticos a veces, que se basan en minorías. A veces todos caemos en esa ilusión, decir, a mis amigos esto no les gusta. Pero tus amigos son una muestra sesgadísima de la población. Mis amigos y mis parientes no hacen tal cosa. Pero yo creo que los estadísticos deberían instaurar una deontología de la profesión. ¿Qué te parece?
Por supuesto.
Desde la audiencia aparecen varios mensajes por el lado del tratamiento tributario que tienen estas instituciones. Por ejemplo, uno reclama impuestos a todos los templos ya, y otro dice que pare de sufrir, está exonerada de aportes al BPS. Y sin embargo, nosotras que trabajamos en una ONG dedicada a enfrentar la violencia doméstica y tenemos 7 años ya de trayectoria, no nos liberan de ese tipo de pago.
La educación privada tiene exenciones de lo que tiene la pública.
Exactamente. O sea, el artículo 69 de la Constitución, en mi opinión, es muy sabio, pero eso no quiere decir que no encontremos irracionalidades. Seguramente lo que hay que hacer, y es lo que estarán haciendo esa ONG, es trabajar. Se trata del 7.5% de aporte patronal, ¿no? Los aportes personales no están exonerados. No es poco, y algunos sectores no lo tenían y idealmente en el sistema de seguridad social del futuro capaz que desaparece. En algunos lugares no existe.
María Simón, Daniel Superviel, Daniel Buquet, Corrado Hughes, gracias por acompañarnos.
Muy bien,
será hasta la próxima.
Hasta la próxima. Salió a dúo.